I parlem avui a distància perquè ell es troba a Madrid amb una de les persones del segle passat, però també de l'actual. Ens referim a Santiago Carrillo, que va ser secretari general del Partit Comunista d'Espanya. Don Santiago Carrillo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, parece que usted lleva una vida social enorme. Sé que estaba ahora en una especie de entrega de premios, ahora ha venido aquí a la radio, se lo agradecemos, por cierto, pero usted no para.
La verdad es que hoy no he parado en todo el día desde por la mañana, ¿no? Pero, en fin, lo hago con mucho gusto y hablar con ustedes, pues... es un placer especial en estos momentos y hacerlo desde Madrid mayor.
Muy bien, esperemos que algún día le tengamos otra vez por aquí. Yo todavía le recuerdo algún día después de una entrevista saliendo usted a la calle con su Peter Stuyvesant en la boca, eso sí.
Sí.
Parando un taxi y dice, lléveme donde sea, ¿no? Pero realmente es usted un ejemplo que probablemente el ministro de Sanidad no quisiera ver por ahí, ¿no? Porque están ahora con la cosa antitabaco.
Sí, están muy irritados con los fumadores, pero... yo les comprendo y solo les pido que me comprendan a mí.
Uh-huh.
Y es que a mi edad yo ya no me preocupo de que mi vida se alargue demasiado. Y si he fumado toda la vida y he llegado a los 92 en el estado en que me encuentro, creo que es que a mí el tabaco no me hace daño.
No, usted cuando ve un paquete de tabaco con estas frases tan así, tan alarmantes, evidentemente no se lo toma muy en serio.
No, no me lo tomo muy en serio. Mire usted, hay diversos avisos. En el tabaco que yo fumo, se dice que el tabaco puede acortar la vida, puede. Hay otros que dicen el tabaco mata directamente, ¿no? El mío es más suave, puede. Bueno, pues si puede, vamos a probar.
Dejemos el tabaco, pero usted ha estado cerca de la muerte algunas veces, concretamente un 23 de febrero, nunca lo olvidará, ¿no?
No lo olvidaré.
Ni aquello era sin fumar, ¿eh?
No, era fumando.
Bueno, sí, usted estaba
porque
fumando.
Era fumando porque entonces en el hemiciclo se fumaba. Y yo, afortunadamente... Esa noche tuve tabaco en abundancia para aguantar las 16 horas o más que nos tuvieron allí incomunicados y sin saber cuál iba a ser nuestra suerte.
Uh-huh. A un hombre como usted, con 92 años, es evidente que hemos de hablar de la memoria, porque la vida, al fin y al cabo, no es otra cosa que la memoria. Ahí se está debatiendo todavía... La aplicación de la ley de la memoria histórica, alguien dice, es insuficiente, otros dicen, no, dejémoslo así tal como está. ¿Cree usted que a veces conviene una amnesia colectiva?
No, mire usted, una cosa es lo que pasó durante la transición, que tiene su explicación. Tiene su explicación porque, así como en Europa el fascismo fue derrotado militarmente, barrido, e incluso se colgó a los personajes que lo representaban, en España el cambio democrático, aprovechando que la burguesía española necesitaba entrar en Europa, lo hicimos la oposición democrática, que era débil para hacerlo sola, en conjunción con los llamados reformistas del franquismo. Así es que en el periodo de la transición, la estrategia de la izquierda fue separar a los reformistas, conseguir que los reformistas rompieran con los ultras, porque esa era la condición para un cambio realmente democrático. Y para eso no podíamos estar echándoles en cara a los reformistas su pasado franquista todos los días. Si lo hubiéramos hecho, hubieran vuelto a unirse con los ultras y el cambio democrático hubiera sido imposible. Así es que hubo una estrategia de silencio sobre el pasado inmediato, pero ahora han pasado ya 30 años de la transición, han crecido nuevas generaciones, los hijos de los hombres que hicieron entre sí la guerra, no tienen por qué asumir ni la historia ni la responsabilidad de sus padres. Han nacido en un sistema democrático, y un sistema democrático debe recordar sus raíces y aclararlas, ponerlas a la luz, teniendo en cuenta que durante 40 años en este país se ha falsificado la historia.
Sin embargo, es verdad que la izquierda de hace 30 años prefirió no provocar a estos reformistas para que no se echaran manos de los ultras, pero los ultras renacen una vez más, y ahora son ustedes a veces las víctimas de sus sí. invectivas, y están diciendo: ustedes empezaron la guerra civil, y vuelve otra vez este lenguaje guerra civilista.
Sí, vuelve otra vez, porque mire usted, en nuestro país hay una derecha muy característica, yo la llamo carpetovetónica, pero es una derecha que no se parece exactamente a la derecha europea. Es una derecha que tiene en su ideología pues una gran parte de elementos de tipo feudal, que vienen del dominio de los terratenientes en España y de la Iglesia y del sable, de la alianza de la corona, el sable y el altar, que dominó tantos años en este país. Y todavía nuestra derecha de hoy se alimenta de esos fondos ideológicos que ya han sido olvidados por la derecha de los países de nuestro entorno, porque allí resolvieron los problemas del viejo régimen, de la sociedad feudal, y nosotros todavía no nos hemos liberado totalmente de los residuos de ese pasado.
Sin embargo, las cosas ahora están en una situación distinta. No es tanto derecha e izquierda, que también lo es, sino participación o abstención. La abstención está aumentando, parece ser. El desencanto aquel inmediatamente después de la transición ahora tiene otros desencantos. La gente dice: los políticos no me van a arreglar las cosas.
Mire usted, yo creo que nos estamos americanizando todos. Europa se está americanizando a grandes zancadas. ¿Y qué significa eso? Significa que los partidos políticos, que en su tiempo eran los que formaban la opinión pública, tenían sus diarios, tenían su prensa, tenían sus medios de propaganda, tenían organizaciones vivas, activas políticamente, tenían militantes que hoy no tienen. Ahora ya no son los que forman la opinión pública. La opinión pública ahora la forman los grandes medios de comunicación. Y se ha producido un cambio radical en la actitud de los partidos. Si antes los partidos intentaban formar a la opinión pública, ahora los partidos de lo que tratan es de enterarse de lo que piensa la opinión pública, que influencian todos los días la televisión, la radio, la gran prensa, con el fin de adaptarse a ella y de tener más votos. Ha habido un cambio total. Los partidos han perdido militancia, los partidos ya no son los formadores fundamentales de la política, lo son los medios de comunicación, y la gente pierde la confianza en unos partidos que ellos mismos ya no saben lo que son.
Claro, esto sitúa a la izquierda en un papel un poco difícil, porque un medio de comunicación es hoy mucho más caro que hace 100 años.
Claro.
Este medio de comunicación que es caro lo ha de pagar alguien que tenga dinero, y sí, el dinero generalmente no es de izquierdas.
No es de izquierdas, y ni siquiera es nacional, porque el problema es que hoy, salvo excepciones honrosas que hay sin duda, Los grandes medios de comunicación, radios, teles, periódicos, revistas, pertenecen a multinacionales. Es decir, el periódico que a lo mejor yo leo por la mañana, o uno de los que leo por la mañana, es propiedad de unos señores que están en Australia o en Estados Unidos, que comercian con eso, como comercian con los medicamentos, o con las armas, o con el petróleo, y que son los que están diciéndome a mí cómo debo pensar, porque esos medios de comunicación tratan de que se reproduzca el tipo de sociedad que garantiza sus privilegios. De modo que la izquierda efectivamente está hoy privada de medios fundamentales, y a mi juicio ese es un problema de la democracia, es una grieta por la que se escapa jirones de la voluntad democrática de los ciudadanos, y los ciudadanos pierden confianza en esos partidos que se han desnaturalizado, que se aparecen cada día más entre sí, por lo menos formalmente, ya muchas veces. ¿Quién dice en este país hoy que es necesario transformar la sociedad capitalista, cambiar el mundo? Pues ya no lo dice prácticamente ningún partido con influencia.
Fíjese, usted probablemente esté entrando en esta etapa tranquila del escepticismo, pero es usted un gran observador y una persona lúcida. Analíceme qué está pasando en Francia, que una persona que hasta hace unos días era la bestia negra de la derecha, que era Sarkozy, no sé qué les da, pero está seduciendo a buena parte de los antiguos cuadros del Partido Socialista.
Evidente, evidente. Mire usted, y si aquí pasaran ciertas cosas, podríamos ver fenómenos parecidos, ¿no? Yo creo que el problema es que las diferencias entre algunos políticos que se dicen de izquierda y otros que se dicen de derecha son cada vez menores. Y son cada vez menores por eso, porque es la encuesta la que decide la posición de cada uno de ellos en los temas principales, es la el estado de ánimo que han creado los medios de comunicación, y lo que había de original, de característico, ideológica y políticamente en los partidos, se desvanece, se difumina. ¿Cómo se puede tener plena confianza un ciudadano sencillo en un partido que no acabas de descubrir si es de izquierda, si es de centro, si es de derecha, porque tan pronto aparece con una posición que puede ser considerada de izquierda, como defiende posiciones en economía de tipo liberal?
No, me está usted hablando del PSOE.
Estoy hablando, sí, el PSOE puede tener alguno de esos problemas, sin duda. El problema es que incluso en el PSOE, al lado de gente de izquierda, hay otra que, por ejemplo, en temas esenciales en este país, como el tema de las estructuras del Estado, de la pluralidad nacional de este país, no hay en la izquierda mucha gente notable, conocida, que tiene las mismas posiciones que la derecha.
Pues sí, tiene usted razón. Dígame una cosa, parece como si la izquierda, cuando llegara al poder, se desvaneciera. ¿Dónde está la izquierda hoy? ¿En la oposición, en algunos lugares, o bien en Cuba, con Castro, o en Chávez, o en Evo Morales?
Mire usted, yo creo que en nuestro país, yo pienso que dentro del Partido Socialista, un hombre de izquierdas, lo más parecido a un hombre de izquierda real, es Zapatero. Pero pienso que hay al lado de él, o en torno a él, o frente a él, en su partido, gentes que realmente ya no son de izquierda, aunque lo hayan sido en algún momento. Y pienso que además esos fenómenos de Chávez, de Morales, que no son arquetípicos, que no se parecen a lo que ha sido tradicionalmente, por ejemplo, la izquierda europea, y que a veces chocan a los europeos, creo que son manifestaciones de izquierda, formas que tiene la izquierda en esos países que hay que aprender a respetar.
Le presento a Joan Ullé, probablemente ya le conoce, que tiene unas preguntas breves para hacerle.
Buenas noches, don Santiago.
Buenas noches.
Mucho gusto de hablar con usted.
Encantado.
Llevan ustedes y Joan 15 minutos y solo han hablado de tabaco y de política. ¿Intentamos otros terrenos?
Vamos.
Venga, porque usted no será uno de estos hombres unidimensionales de los que hablaba Marcuse, ¿verdad?
Pues casi. Lástima, no, hombre. Mire usted, 80 años de política, que ya, porque prácticamente yo empecé casi de niño con esto de la política, llegan a deformar a una persona, y yo reconozco que en muchos aspectos pues yo soy un hombre muy unidimensional o unilateral.
Va, venga, vamos a abrir un poco el alma a ver si lo corregimos. Esto nunca es tarde.
Espero sus preguntas.
Don Santiago, ¿qué cosas bonitas, alejadas de la política, le han pasado este verano?
Este verano...
¿Qué momento precioso recuerda?
Pues mire usted, este verano hubo un momento precioso. Yo estuve descansando en Cataluña, hace 5 años que lo hago, por muchas razones, también por razones políticas.
No, hombre, ya.
Y porque mi mujer es catalana, aparte de todo. Y estuve en un balneario. Y en ese balneario coincidimos un grupo de muchachos, que el que menos tenía 87 años.
Frente de Juventudes. Sí,
sí. No, la JSU. La JSU. Y estuvimos encerrados 15 días en un balneario y nos reímos igual que nos habíamos reído hace 70 años cuando nos conocimos.
Olé.
En la guerra.
Cuénteme un chiste, don Santiago, breve.
Mire usted, eso, para los chistes yo no estoy muy, muy calificado. Nos hemos reído con humor, sin apelar a los chistes, sino haciéndolos nosotros mismos en el curso de la conversación, riéndonos de la vejez, de nuestra vejez.
En Cataluña decimos, nos reímos del muerto y de quien le vela.
Pues sí, y le aseguro a usted que he pasado 15 días extraordinariamente alegres.
Qué bien.
Y éramos, ya le digo, chicos, porque uno sigue viendo a esa gente como el chico que era cuando le conocí.
Vamos a otro terreno, venga, don Santiago, hablemos de chicas. ¿Qué mujeres también le han gustado de verdad a usted en esta vida? No hace falta que las haya conocido.
¿Qué mujeres me han gustado?
Realmente, por su cuerpo, pues, por su espíritu.
Pues mire usted, casi todas.
¿Destacamos alguna?
Casi todas. Pues, para hablar de mujeres conocidas, mujeres por ser artistas, pues por ejemplo, a mí me ha gustado mucho Ava Gardner.
Y a Mario Cabré.
Me ha gustado mucho esta que hace Casablanca,
Ingrid Bergman.
Me ha gustado mucho Rita Hayworth.
¿Y de las vivas?
En general yo he sido un hombre muy sensible por ese lado.
¿Mujeriego, quizá?
No, mujeriego no. Yo no creo que le gusten a uno las mujeres, quiera decir que es mujeriego. Pero me gustan las mujeres como me gusta una obra de arte.
Dígame una obra de arte que le conmueva.
¿Eh?
Una obra de arte que le conmueva.
Pues mire usted...
No me diga el Picasso de Guernica.
No, 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 no le digo el Picasso de Guernica. pero me gustan, por ejemplo, me conmueven los fusilamientos de Goya. Esa es una obra que a mí me para mí evoca muchas cosas. El Picasso de Guernica, que yo aprecio, y sin embargo exige un esfuerzo intelectual considerable para situarle a uno en ese momento, ¿no?, de Guernica, mientras que los fusilamientos de Goya están ahí muy claramente descritos, y yo reconozco que me ha impresionado mucho más eso que lo otro.
Le voy a contar una cosa, don Santiago. Hace poco me conmoví, se me puso la piel de gallina escuchándole a usted. Era en un programa conmemorativo del 30 aniversario de la transición y un homenaje a Adolfo Suárez. En un momento del programa usted dijo que después de hablar las primeras veces con Suárez, dijo, me di cuenta de que Suárez era uno de los nuestros.
Sí. Mire usted, yo siempre he pensado eso. Yo creo que la facilidad con que Suárez se entendió con la izquierda y concretamente conmigo en el periodo de la transición se explica porque Suárez era un hijo de los perdedores de la guerra. Su padre, su abuelo, eran republicanos, estuvieron presos, sufrieron la represión, salvaron la vida de milagro, y en Suárez eso estaba vivo, aunque hubiera tenido que disimularlo muchos años para poder actuar y vivir en el sistema anterior. Pero yo he visto a Suárez conmoverse y emocionarse con cosas con las que se conmociona y se un republicano, un hombre de izquierda. Yo creo que Suárez todavía para muchos españoles es un gran desconocido.
Don Santiago, permítame que vuelva a la política, pero a una política mucho más ligera, más de viaje. ¿Cuánto tiempo hace que no ha estado usted en Moscú?
Uy, pues mire usted, me parece que la última vez fue el año 91.
91 ya había pasado un poco lo de Gorbachev, había entrado...
Sí, ya estaba...
Pero usted ve cosas sobre Moscú, ¿le gusta más este Moscú de ahora que el de antes?
No, mire usted, sinceramente no. Es decir, yo creo el de antes me gustaba pensando en los momentos gloriosos de la Revolución de Octubre en Rusia, pero llegó a disgustarme... conociendo lo que era la burocracia soviética y el régimen que había instaurado personalmente Stalin allí en los años difíciles. Pero la Rusia de hoy, en la que se ha restaurado el capitalismo, y yo sigo pensando que el capitalismo es un sistema insoportable, la Rusia de hoy no me entusiasma. Sin embargo, quiero aprovechar la ocasión para decir que la política que está haciendo Estados Unidos y Occidente frente a Rusia, acorralándola, llevándola a OTAN a sus antiguos territorios, construyendo esas defensas antimisiles supuestamente de carácter defensivo, tal... Yo creo que ese es un tremendo disparate, porque mire usted, los occidentales, Estados Unidos esencialmente, han conseguido lo que no consiguieron rusos y chinos cuando en los dos países había gobiernos del Partido Comunista, que es establecer una alianza militar entre Rusia y China. Y yo no creo que hacer una política que conduzca a ese resultado sea muy inteligente. Mire usted, es mucho territorio, son muchos millones de ciudadanos, son riquezas naturales es una ciencia que avanza y que se desarrolla. Son países que tienen posibilidades todavía inexplotadas. Me parece que crear una fractura así entre Occidente y Rusia, China y probablemente la India cualquier día, es uno de los enormidades de la política mundial que estamos conociendo hoy.
Voy a pedirle que sea usted no únicamente breve, sino también didáctico, ante una pregunta que me formuló hace poco uno de mis hijos, de esos que empieza a ver la televisión y que, bueno, hace tiempo que ve la televisión, pero que se pregunta cosas. Concretamente, oye, papá, dice, ¿esto de la China no lo manda el Partido Comunista? ¿Qué es lo que está pasando en China que manda un Partido Comunista, pero da la sensación de que es un país absolutamente capitalista? Cuéntelo.
Mire usted, yo a eso la única respuesta que tengo es que los chinos, los comunistas chinos, han aprendido de lo que Lenin en los primeros años 20 llamó la NEP, la nueva política económica. Es decir, en Rusia, al terminar la guerra civil, a pesar de la victoria de los bolcheviques, había un país arruinado, pobre, atrasado, y Lenin planteó la necesidad de permitir el desarrollo del capitalismo en Rusia también y de hacer convivir formas socialistas y formas capitalistas, sabiendo, Lenin lo sabía y lo dijo, que al final eso podía llevar a la victoria del capitalismo sobre la revolución, pero que el progreso de China y la posibilidad de crear un sistema igualitario en China dependía de modernizarla, de hacerla más rica, de desarrollar sus posibilidades, y Lenin comprendía que el capitalismo en esa etapa podía ayudar a ese desarrollo.
Bueno, pues ahí está.
Yo creo que los chinos están haciendo eso. ¿Qué va a pasar al final? Pues al final yo no sé si va a seguir gobernando un partido comunista con el apoyo del pueblo o va a haber simplemente un gobierno capitalista. Pero sobre todo lo que está claro es que el Partido Comunista está consiguiendo sacar a China de un pasado triste, un pasado de atraso, y está poniéndola a la altura de un país moderno.
A estas alturas vamos a poner una canción que la pone Joan Ollé. Joan Ollé tiene una pregunta para ser respondida, y sé que es difícil, don Santiago, con un sí, con un no, con un tal vez.
Ah, dígame.
Don Santiago, usted escribió un librito, un estudio, un ensayo que se llamaba ¿Y después de Franco qué?
Sí.
Nos acordamos. Sí. Yo le hago una pregunta aggiornata, que diríamos. ¿Y después de Juan Carlos qué?
Hombre, después de Juan Carlos, Felipe, ya veremos.
Muy bien, gracias por su brevedad. Yo le contesto también con una canción muy breve, breve en el título, una palabra muy amplia que ha significado mucho en su vida, la palabra camarada.
Ah, sí.
Y la canta el señor Jean Ferrat.
Ah, se lo agradezco.
¿Le gusta a usted mucho esta canción?
Muchísimo, esa canción, porque evoca un momento de mi vida fundamental, el momento de mi ruptura abierta ya con un sistema que había degenerado y que ya no tenía nada que ver con el socialismo. Y lo canta un hombre que, como yo, piensa que hace falta una sociedad socialista, no como aquella, pero una sociedad socialista.
Santiago Carrillo, gracias por estar aquí. Ahora, finalmente, cuando salga a la calle, le dejarán fumar. Adiós.
Adiós, gracias.
C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais. Avec ton seul nom comme au bade, les lèvres s'épanouissent. Camarade, camarade, c'est un nom terrible, camarade, c'est un nom terrible à dire. Quand le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit. Camarade, camarade, c'est un joli nom, camarade, c'est un joli nom, tu sais. Dans mon cœur battant la chamade pour qu'il revive à jamais. Ce mari, cerise et grenade aux 100 fleurs du mois de mai.
El Cafè de la República.